Los que traigan su Biblia, la pueden abrir en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¡Huid de la fornicación! ¡Huid de la fornicación! ¡Huyan de las pasiones sexuales desordenadas! ¡Huyan de toda relación sexual que Dios prohíbe! Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es el sexo? ¿Para qué nos dice Dios, no cometerás inmoralidad? ¿Por qué no podemos usar el sexo antes de casarnos? ¿Por qué la Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios? ¿Por qué Dios insiste en que ningún fornicario, ningún homosexual, ninguna lesbiana podrá heredar el reino de Dios? Muchos jóvenes están buscando actualmente en las relaciones sexuales ilícitas, en las drogas y en el alcohol, algo que les satisfaga, que les llene, que les pueda dar una realización. El pecado ha afectado la vida sexual y el sexo se ha pervertido. Ahora por todos lados vamos por el periférico y encontramos anuncios de muchachos con ropa interior, de mujeres con ropa interior, con el ombligo de fuera. Por todos lados estamos asediados, estamos siendo atacados. El diablo no quiere que lleguemos a nuestra meta y está tratando de bloquear nuestra vida espiritual poniéndonos trampas sexuales. El sexo se ha convertido en una obsesión. Cientos de muchachas cristianas que se visten sin pudor, cientos de muchachas cristianas que deben de dar testimonio al mundo y entender que a los hombres nos entran las tentaciones por los ojos, deberían hacerle caso a la palabra de Dios en 1 Timoteo 2, donde el apóstol Pablo nos exhorta a que las mujeres se vistan con pudor y con modestia. Nunca una mujer debe vestirse de tal manera que llame la atención sobre su cuerpo, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué no podemos usar el sexo si es un impulso, dicen muchos psiquiatras, natural? Bueno, Dios nos dio algunos instintos o impulsos, como el de la autopreservación o el instinto de la conservación, para protegernos y para buscar comida y sobrevivir. Dios también nos dio el instinto de la eternidad. Todos los historiadores a través de la historia han podido dar testimonio de que no ha existido ninguna tribu, ninguna nación, ninguna religión, ninguna organización que no haya de alguna manera adorado o buscado a Dios. El rey Salomón en el libro de Eclesiastés escribe que Dios puso la eternidad dentro de nosotros. Los egipcios enterraban a sus muertos y les ponían la espada y les ponían comida. La pregunta es, ¿quién les reveló a los egipcios que había una vida después de esta vida? Cuando Buda murió, le dijo a sus discípulos, busquen la verdad, pero jamás les dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Todos de alguna manera tenemos un instinto de que hay algo fuera que trasciende nuestra capacidad humana y las cosas que percibimos por nuestros cinco sentidos. Pero al mismo tiempo Dios también nos dio el impulso sexual, el deseo de buscar no un hombre con un hombre, ni una mujer a otra mujer, sino Dios puso dentro de nosotros la capacidad de que fuéramos atraídos hacia el sexo opuesto. Así que si alguna mamá en esta tarde nos dice, oiga, señor, fíjese que mi hijo ya tiene 15 años y nada más veo cómo se le van los ojos a las muchachas, yo le podría decir a esta mujer, dele gracias a Dios de que no se levanta a los muchachos. Así que cuando despertamos al sexo, es lo más normal que a los hombres nos atraigan las mujeres y a las mujeres que les atraigan los hombres. Pero este impulso sexual, la Biblia nos enseña, tenemos que controlarlo, tenemos que dominarlo, tenemos que ser los dueños de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 9, 25 al 27, una cosa hago, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, el gran apóstol de Dios, el gran misionero, el gran predicador, yo que quería traer a multitudes a los pies de Cristo, no sea que por no poner mi cuerpo en servidumbre, nunca llegue a la meta. El apóstol Pablo tenía temor de los impulsos sexuales dentro de él y dentro de nosotros, que no estuvieran todos los días bajo su control. En primer lugar, ¿quién fue el que inventó el sexo? El sexo no fuimos nosotros los que lo inventamos. Dios en Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28, dice la Biblia. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, observen esta palabra, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla y señoríen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios, antes de que Adán y Eva cayeran en pecado, le ordenó que tuvieran relaciones sexuales. Esto nos demuestra que el pecado de Adán y Eva no fue de origen sexual, porque antes de que cayeran en el pecado, ya ellos tenían relaciones sexuales benditas por Dios. Dios creó al hombre con órganos reproductores masculinos y de su costilla le sacó a una mujer con órganos reproductores femeninos. Y la creación del hombre y la creación de la mujer es una maravilla de la genética y de la ciencia. Porque cuando el hombre y la mujer se unen bajo el paraguas del matrimonio, nunca fuera del matrimonio, bajo el paraguas del matrimonio, Dios bendice las relaciones sexuales. Y Dios le manda a los matrimonios, a las mujeres y a los hombres, que no se nieguen. 1 Corintios 7:4 en adelante. No os neguéis en las relaciones sexuales el uno al otro, a menos que, por mutuo acuerdo, comiencen a orar para que Satanás no los tiente a causa de vuestra incontinencia. Así pues, cuando una mujer le dice a su esposo, ¿verdad? Pues ya pasan 20 días y el hermano está ya arañando las paredes, el pobre hombre. Y la mujer, pues nada y que nada y que nada, ¿verdad? Esa mujer está empujando al hombre a cometer adulterio. Y cuando el hombre comienza a abandonar a su esposa en las relaciones sexuales porque encontró a un amante o porque anda con la secretaria, está pecando contra su esposa, está autodestruyéndose a sí mismo, está tratando de explotar su matrimonio y su hogar, y de ninguna manera este hombre, dice 1 Pedro 5, podrá ser escuchado en sus oraciones. Si el hombre no sabe tratar a la esposa como un vaso frágil, como algo delicado, como algo santo, y si el esposo no tiene a su esposa aquí en su mente y a ninguna otra mujer más, Dios castiga el adulterio. Cristo dijo, oísteis que fue dicho, no fornicarás. Mas yo les digo que cualquiera de ustedes que mira a una mujer para codiciarla, para desearla sexualmente, no necesita acostarse con ella para ser culpable de fornicación y de adulterio. En segundo lugar, es importante que aprendamos a controlar el impulso sexual. Es igual que el impulso para comer. ¿Qué pasaría si tú no controlas tu apetito? Bueno, si tú no controlas tu apetito, vas a transgredir una ley física que dice lo que sembramos, recogemos. Así que si tú siembras atole, tamales y epazote y sopes y te los comes como tu cosecha, lo mismo vas a comenzar a poder recoger, porque lo que nosotros nos comemos es lo que nosotros representamos. ¿Qué pasaría si todos tuviéramos relaciones sexuales fuera del matrimonio? El mundo estaría lleno, como lo está ahorita, de niños bastardos, de niños sin papás, de niños sin mamás. Hemos levantado en México una campaña contra las drogas y contra el alcoholismo, pero la pregunta en esta noche es, ¿y qué de la inmoralidad? ¿De qué sirve que podamos combatir las drogas y el alcoholismo cuando por todos lados en la misma televisión se nos invita a tener relaciones sexuales ilícitas? Ya después de las 10 de la noche no se pueden prender las televisiones en México. Es algo aborrecible, es aberrante. Lo que está sucediendo en los medios de comunicación, en los periódicos, en todos lados donde vas, encueradas y mujeres desnudas y hombres también por todos lados. Y este es el ataque de Satanás contra la iglesia para destruir el templo del Espíritu Santo, para manchar nuestros cuerpos, para impedirnos que Dios nos pueda bendecir. Existen algunos principios sobre el impulso sexual en la Biblia. Y es que el impulso sexual, en primer lugar, tiene un propósito. Dios diseñó el sexo, Dios creó el sexo para que un hombre y una mujer, bajo el paraguas del matrimonio. Yo me he encontrado mujeres y hombres que dicen, ¿para qué queremos un papelito para tener relaciones sexuales? ¿Para qué nos sirve un certificado de matrimonio si así somos felices? Además, es la moda. Y la respuesta es la siguiente. Este papelito, que se llama certificado de matrimonio, protege a la mujer y a sus hijos para que el día que el galán con el cual estás teniendo relaciones sexuales te diga, pues ahora descubrí que ya no me gustas, ahora me gusta otra más flaquita que tú, ahora me gusta una güera mejor que tú, para que el día que te abandone, tú con este papelito vayas con un juez, con un magistrado por lo civil y lo demandes y le exija la pensión correspondiente que la ley determina. Así que ese papelito es un pacto ante Dios, ante la sociedad y ante los hombres. Cuídate cuando tengas un hombre que te diga, no necesitamos casarnos para tener relaciones sexuales. Dios maldice esa pareja. Dios no puede soportar ver a esa pareja. Y si muchos de ustedes en esta noche están en una relación ilícita, viviendo en amaciato delante de Dios, arrepiéntanse. Arrepiéntanse con todo su corazón, porque Dios es un Dios santo. Dios ama la santidad y la pureza más que cualquier otra cosa. Y las enfermedades venéreas son el resultado de nuestra propia maldad. ¿Por qué quiere Dios que no tengamos relaciones sexuales antes de casarnos? En 1 de Corintios capítulo 13, versículos del 4 en adelante, la Biblia nos describe el amor. Hay muchos jóvenes que ahí están en Chapultepec, pero entrados los dos el uno con el otro, besuqueándose. Hay muchachas actualmente que la primera noche que conocen a un muchacho, se acuestan con él, amanecen con él, y a las 9 de la mañana que les preguntan dónde fuiste, ni siquiera saben cómo se llamaba. Hay muchachas que en la primera noche el muchacho les pide besarlas y las muchachas se dejan. Quiero decirles a todas ustedes jovencitas que cuando un hombre obtiene lo que quiere, te acaba despreciando. Cuando un hombre es satisfecho, porque el 95% de los hombres buscan el cuerpo de la mujer. Y si tú te pones a pantalones apretados con el ombligo de fuera y te pones escotes y caminas como licuador en la calle, no te extrañe que traigas así un nido de abejorros detrás de ti. Y ojalá que algún día te piquen el ombligo para que se te hinche. Pero vas a traer a cantidad de galanes. Pero tú tienes que dar cuenta de algo muy importante. Los muchachos que te están a tu alrededor no te buscan por tu carácter, no te buscan por tu personalidad, no te buscan por tus valores, ni por tu dignidad, ni por lo que vales como mujer delante de Dios. Te buscan porque está barata la carne de aguayón. ¿Eso es lo que quieres antes de casarte? ¿Tener relaciones con 10 o 15 muchachos antes de ir al matrimonio y de tener hijos? ¿Eso es lo que anhelas en tu vida, en lugar que en la noche de bodas le puedas decir a tu esposo: este es mi cuerpo, que durante mucho tiempo lo he guardado virgen a través de muchos sacrificios, y tú eres el hombre, el primer hombre de mi vida. Ahora las muchachas ya no aman ni estiman la virginidad. Ahora en las escuelas, cuando alguien sabe que alguna es virgen, se burlan de ella, la persiguen y la critican. Hombres vírgenes, menos, pero sin embargo sí los hay, porque Dios es poderoso para guardar a su pueblo sin contaminación. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, la Biblia nos retrata lo que es el verdadero amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Observen en primer lugar que el amor es sufrido, todo lo soporta y no guarda rencor. En otras palabras, cuando una pareja está verdaderamente enamorada, en ese amor se continúa a pesar de los malos entendidos de la otra persona, porque es maduro para soportar los defectos y no se amarga, porque es el amor derramado de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El sexo, al contrario, depende de las pasiones desordenadas y busca el placer momentáneo. Si no se obtiene lo que quiere, guarda rencor. ¿Cuántos de tus novios, al no dejarte tú besuquear, ni acariciar, ni tentar en tus órganos femeninos, ya no te habla? ¿Sabes por qué? Porque eso es lo único que él quería de tu vida. El amor es sufrido, todo lo soporta, no guarda rencor. En segundo lugar, el amor no hace nada indebido. El amor necesita respeto para crecer. Quiero preguntarte, cuando tú y tu novio están solos, ¿te respeta? ¿Te respeta como mujer? ¿O ya desde la segunda noche ya te está besuqueando y acariciando y provocándote a tener una relación sexual? Cuando tu novio te ama, con el amor de Dios, no te toca. No te toca. Te respeta, porque el amor no hace nada indebido. En tercer lugar, el amor no busca lo suyo. El amor es sacrificial. El amor está dispuesto a buscar el beneficio de la otra persona y su felicidad. El sexo, al contrario, es egoísta en sí mismo, porque solo busca su propia satisfacción. Y en último lugar, dice el versículo 7, el amor todo lo espera. El amor requiere de tiempo para crecer. Tú no puedes casarte con una persona que a los 3 meses la acabas de conocer. Oiga, pues es que me dice mi novio que ya se quiere casar conmigo. Cuidado cuando hay prisa. El amor todo lo espera. Dale tiempo al tiempo. Muchas muchachas llegan a los 30 años y dicen: oiga, hermano, es que ya se me está yendo mi camión. Ya estoy a los 30 años, ya todo mundo se casó a los 25 años. Mira, mujer, es mejor que llegues a los 40 años, escúchame bien, sin casarte, porque no ha sido la voluntad de Dios poner en tu camino a un hombre, que casarte antes del tiempo de Dios con el hombre equivocado. Porque si tú te casas con el hombre que no era lo que Dios quería para tu vida, el infierno más grande lo vas a comenzar a experimentar en tu casa. Decía el gran predicador inglés Charles Spurgeon: no hay un infierno más grande en esta vida que en un matrimonio donde hay celos, desconfianza, infidelidad y deslealtad. Y no hay un pedazo de cielo más grande en esta tierra que un matrimonio que se ama, que se respeta y que fueron unidos porque Dios, el Espíritu Santo, les puso en el camino y los dos habían nacido para ser el uno del otro. Dios prohíbe el adulterio. Dios prohíbe que ya cuando estamos casados tengamos relaciones con otras personas que no sea nuestro cónyuge. En el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 32, la Biblia dice: más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Cuando nos unimos en matrimonio, nos unimos en primer lugar físicamente, porque ella es un cuerpo y yo soy un cuerpo. Tiene que haber atracción intelectual, porque ella tiene un alma y yo tengo un alma. Pero la unión más importante en el matrimonio no es que porque me casé porque era guapo, o me casé porque era bonita, porque la belleza no dura, sino que nos casamos porque espiritualmente somos afines. Él es un hombre de Dios, yo busco a Dios. La mujer necesita un líder, la mujer necesita un sacerdote en su vida. La mujer fue creada para seguir al hombre, para ser ayuda idónea del hombre, no el hombre a la mujer. Y si tú vas a seguir a un hombre que no es cristiano, vas a tener como suegro al diablo. Si tú sigues a un hombre que no es un hombre de Dios, que no es un hombre con convicciones, que no es un hombre que te respeta, que te estima como tus valores por ser mujer, es un hombre que te va a llevar al hoyo, al precipicio, y tarde o temprano te vas a arrepentir. El que comete adulterio, dice la Biblia, no comprende, no entiende que Dios es santo, que sin santidad nadie verá a Dios. Corrompe su alma, destruye lo más íntimo de sus vidas. La inmoralidad es como la termita que se mete dentro de nosotros y nos comienza a robar nuestra capacidad, nuestro entusiasmo, nuestro gozo ante Dios, las bendiciones de Dios. La inmoralidad, la fornicación, el adulterio son pecados graves. Y los cristianos necesitamos levantar bandera por causa de la verdad, porque es el pecado que más abunda en las iglesias. Hombres de Dios han caído porque se fueron con la del coro. Misioneros, evangelistas, matrimonios, el coordinador, el diácono. El otro día llegó una muchacha a nuestra iglesia y me dice: pastor, el que toca la guitarra me dijo que está enamorado de mí y yo soy casada y él es casado. Y le dije a esta muchacha: toma a tu esposo y vayan con el pastor y acúsenlo y díganle al pastor, o lo saca usted de la iglesia porque es un pervertido, o nosotros nos vamos de esta iglesia porque no se ejerce la disciplina. Pero en una iglesia se necesita ejercer la disciplina con los perversos. Prohíbe Dios las relaciones sexuales antes de casarse para protegernos psicológicamente. La mayor parte de las muchachas lesbianas, la mayor parte de los hombres homosexuales, cayeron en el lesbianismo y en la homosexualidad, porque cuando eran niños o cuando entraron a la pubertad o los violaron o tuvieron una relación, una niña con un hombre nada agradable, la lastimaron y la muchacha crece creyendo que los hombres lastiman y comienzan a caer en manos de mujeres perversas que las comienzan a abrazar y a tratar bien, o los muchachos caen en hombres perversos que les compran su traje y les compran su corbata y te llevan a Acapulco. Y la Biblia dice, no sabéis que los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. Hace como 3 meses un muchacho que fue a una campaña nuestra era homosexual. El muchacho me dijo, ¿quién puede cambiar mi vida? Tengo 23 años y me he acostado con más de 150 hombres. Y yo le contesté y le dije, no hay poder ni en las pastillas tranquilizantes, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni aunque te vayas a Acapulco. Nadie puede cambiar tu vida más que la sangre del Hijo de Dios. Vengan a Cristo en esta noche. Esa sangre derramada en esa cruz tiene el poder de limpiarte, de transformarte, de justificarte, de santificarte, de hacerte una nueva criatura delante de Dios. Ven a Cristo en esta noche. Él es el único que puede cambiar tu manera de vivir. Y finalmente, Dios quiere proteger nuestros cuerpos en el matrimonio futuro. Las enfermedades venéreas como la sífilis, la gonorrea, el herpes, el sida, se adquieren por medio de transmisiones sexuales ilícitas. ¿Sabían ustedes que el Distrito Federal es la ciudad donde más sida abunda en toda la República Mexicana? Más que en Cancún, que en Tijuana y que en Acapulco, aquí en la Ciudad de México. Tú, muchachita, que te acuestas con tu novio, ¿nunca te has preguntado con cuántas se acostó él antes que contigo? ¡Pregúntatelo! ¿O qué tú crees? ¿Eres tan tonta y tan ingenua para creer que eres la primera? ¿Eres la cenicienta? ¿No te puedes dar cuenta que si un muchacho se acostó con una mujer en la zona rosa o con una chamaca como las que están llenas por todos lados con sus minifaldas y por todos lados le piden a gritos al hombre que las tomen y que tomen sus cuerpos, nunca te has preguntado que ese muchacho puede arruinar tu vida para siempre? ¿Que le puedes transmitir a tus hijos el SIDA? ¿Y todo por qué? Por una noche de placer. Porque no quisiste hacerle caso a la palabra de Dios. No quisiste tomar en serio a Dios. Te reías del pastor, te reías de las predicaciones, te reíste de tus padres. Pero la Biblia dice, tus pecados te tienen que alcanzar. La Biblia nos muestra que nosotros no somos dioses y el sexo no es Dios. Actualmente el sexo es uno de los dioses más grandes del mundo entero. La ropa es diseñada para acentuar el sexo. Las muchachas se ponen pantalones que parecen que se los metieron con grasa de carnero. De lo apretado que andan, moviéndose todas para que ahí traigan todo el ejército de abejorros detrás de ellas, porque lo único que buscan es atraer las miradas de los hombres. Los pantalones apretados, ahora hay moda unisex, ahora los hombres usan aretes y las mujeres se cortan el pelo como los hombres. Dios quiere que la mujer sea femenina, que el hombre sea varonil, que la mujer se vista de tal manera que manifieste su feminidad. Si no lo sabían, a los hombres nos encanta la feminidad. Ahora muchos muchachos echan apuestas en la calle cuando caminan para que adivinen la pareja que van, quién es el hombre y quién es la mujer por detrás. Ya no se distingue quién es el hombre con sus aretitos, porque es la moda, porque Maradona trae arete, porque es drogadicto. Esos son tus ídolos. Sé imitadores de Dios como hijos amados, dice la carta a los Efesios. Es Cristo nuestro ejemplo. Es Dios quien pone las reglas. Nosotros no inventamos la moda. No os conforméis a este mundo, dice la Biblia en Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Ya no puedo pensar igual a como pensaba antes, que cuando no era cristiano. Ahora Dios es santo. Ahora todo lo que ataca la moral, yo soy el enemigo de la moral. La Biblia dice en Romanos 12, aborrezcan el mal. Entonces, si la moda es el escote, tú no tienes por qué ponerte escote. Si la moda es peinarse corto el pelo, tú no tienes por qué cortarte así el pelo. Si la moda es el pelo largo de los hombres, tú no tienes por qué traerlo así. ¿Por qué? Porque somos hombres y ellas son mujeres. Los hombres andan tras la Viagra ahora. Como perros que van detrás, como sabuesos, sin darse cuenta que uno de cada cinco hombres que experimentan con la Viagra mueren de un ataque al corazón. La Viagra es una medicina que adelgaza la sangre, nada más. Y si tú la tomas una hora antes de tener relaciones sexuales, no es cierto que es un afrodisíaco. Lo único que hace es permitir que la sangre circule más libremente. Pero si tú tienes problemas de colesterol, si tienes problemas y estás gordo, si tienes problemas y tomas cerveza o tomas alcohol, la Viagra te hace cortocircuito. Y ahora el diablo la ha lanzado al mercado, porque es el sueño de muchos hombres viejos rabo verdes. Hermanos en Jesucristo, quiero darles algunos consejos para que no caigan en las drogas, para que no caigan en el sexo, para que no caigan en el alcoholismo. En primer lugar, evita las malas compañías. Una sola amiga que tú tengas, que sea libertina, una sola amiga que tú tengas, que se acueste con su novio y que tú salgas con ella, te va a arrastrar. Un solo amigo que tú tengas borracho, o marihuano, o homosexual, o fornicario, te arrastra con él al pecado. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo, y no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, es un espíritu de amor, es un espíritu de dominio propio, para decirle no al pecado, para mantenernos limpios delante de un Dios santo, para ser puros delante de un Dios que ama la pureza, para que podamos ser luz en el mundo, en medio de tantas tinieblas. Cuida las malas compañías. Una sola amistad equivocada te puede arrastrar a lo más profundo de un pozo de desesperación. En segundo lugar, hombres, escúchenme. No miren nunca a una mujer dos veces. Tú puedes ir por la calle o por Acapulco y pasa un bikini, ahora hasta ni brasier traen las mujeres ya, y pues la ves y pues ya la viste, pero no le hagas así, voy, porque entonces eres seducido. Dice Santiago 1:13-14 que todos somos seducidos cuando de nuestras propias pasiones desordenadas somos atraídos y mordemos el anzuelo. Cuando vayas a un puesto de revistas, niégate, contrólate, domínate y no veas esas revistas. Cuando lleves un video a tu casa que trae alguna escena de alguna mujer desnuda, saca el video y devuélvelo o cámbialo al canal de la televisión. La Biblia dice, el Espíritu Santo nos da poder. Poder para ser santos, para poder entender que sin santidad no podemos ser bendecidos por Dios. En tercer lugar, a ustedes mujeres, vístanse con pudor y con modestia. Las tentaciones nos entran a los hombres por los ojos. Recuérdalo. Tú ya no eres una muchacha como tus amigas. Cuando tú te vistas, recuerda, no te vistas de tal manera que atraigas sobre tu cuerpo la atención. Porque si los hombres comienzan a mirarte las pompis, y comienzan los hombres a mirarte el escote, te miran porque desean tu carne, no por lo que valgas, entiéndelo. Hace algunos meses me invitaron aquí al colegio de monjitas, el francés del Pedregal, y me dice la madre superiora: oiga, señora Alducin, hábleles a las muchachas, ya no las aguantamos, díganles algo del sexo. Eran como 600 muchachas que juntaron de la secundaria y la preparatoria. Y les dije lo siguiente: aquí ahorita entre todas ustedes hay dos clases de muchachas, las fáciles y las difíciles. Las fáciles son las que con su chiclote, con la minifalda hasta arriba, caminan afuera, ¿verdad?, como licuadoras moviéndose, con minifaldas, buscan de alguna manera que los hombres las vean, y cualquier hombre sabe que cualquiera de esas muchachas se las lleva de fin de semana a Tequesquitengo. Y las difíciles son las que las persiguen. Les llaman Sor Juana Inés de la Cruz, les dicen religiosas, les dicen anticuadas, pero las fáciles, cuando se embaracen, cuando tengan sida, cuando descubran que era un gandalla su novio, ¿a quién creen ustedes que van a buscar para pedir consejo? A las difíciles, para decirles: ¿cómo le hiciste, Panchita, para no caer en lo que yo caí? Y Panchita les contestará: porque recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. En cuarto lugar, eviten las caricias íntimas. El noviazgo en la Biblia es la amistad de un hombre y de una mujer que no se tocan hasta que se casan. Dentro de un noviazgo no existen caricias íntimas. Si tú te dejas besar por tu novio en la boca repetidas veces y manosear por él, ¿cuántos días crees que pasarán sin que los dos acaben teniendo relaciones sexuales? Dios no quiere que en el noviazgo o en la amistad antes de casarse abusemos y saltemos a privilegios que nos corresponden hasta el momento de nuestra boda. En el noviazgo cristiano es cuando los dos han decidido unir sus vidas con la bendición de su pastor, con la bendición de sus padres, y porque él te ha respetado, y porque tú sabes que él es un hombre de Dios, que va a ser el líder y el padre de tus hijos, que tú has estado buscando desde que eras niña, y no que acabes casándote con cualquier mugroso, con cualquier persona que te ha robado tu virginidad, con cualquier persona que se ha aprovechado de ti, y todo porque tu cuerpo se lo entregaste antes de tiempo. No se besen demasiado, no se abracen demasiado, oren antes de salir, oren al llevarla a su casa, ora con ella, pídele a Dios perdón cuando se propasan en caricias, sean santos para que tengan la bendición de Dios. Y finalmente, inviertan mucho tiempo leyendo la Biblia, meditando la Biblia, memorizando la Biblia, estudiando la Biblia, porque las palabras de la Biblia son espíritu y son vida a nuestra alma. La Biblia nos fortalece, la Biblia nos limpia, la Biblia cambia nuestra manera de pensar, la Biblia nos da energía. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. De día y de noche le dice Dios a Josué: medita en este libro de la ley, de día y de noche, de día y de noche, no de día, también de noche, no de noche, también de día y de noche. Son las instrucciones de Dios. Y cuando ustedes viven en la Biblia y cuando salen juntos y la Biblia va en medio de los dos, Dios bendecirá su relación y Dios les dará la fortaleza que necesitan su paz y su amor para que puedan ustedes formar el matrimonio y ser el matrimonio que Dios quiere que todos y cada uno de nosotros podamos tener. Les pido a muchos de ustedes en esta noche que se arrepientan de su fornicación. Pídele perdón a Dios de que tienes relaciones sexuales antes de casarte. Pídele perdón a Dios que tienes un amante o estás saliendo con tu secretaria y estás casado. Pídele perdón a Dios si tienes a un hombre que no es tu esposo, porque tus pecados te alcanzarán y la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Les pido que por unos instantes, con mucho respeto y reverencia, inclinemos la cabeza. Y ahí desde tu lugar, dile a Dios en esta noche, sálvame, Señor Jesucristo. Me arrepiento de mis pecados. Yo sé que no puedo seguir en la vida usando el sexo de la manera que lo he estado usando. Ahora comprendo, Dios, que el sexo lo prohíbes antes del matrimonio. Por todas las razones que me has dado en esta noche, y porque de tal manera me amaste, que diste a tu Hijo unigénito, para que si yo creo en Él, no me pierda, mas tenga la vida eterna. Me arrepiento de mis pecados, y en esta noche, Señor Jesús, creo con todo mi corazón que tú moriste en la cruz, que derramaste tu sangre para que yo pudiera ser perdonado, perdonada. Creo que a los 3 días te levantaste de los muertos y que ahora vives sentado a la diestra de tu Padre en las alturas, viviendo para interceder por mí. Señor Jesucristo, creo que tú pagaste en esa cruz, en mi lugar, con tu sangre. Tú tomaste mis pecados en tu cuerpo y con tu sangre me puedes limpiar de todas mis maldades. Te pido en este instante, Señor Jesús, que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy las gracias porque quiero ser puro, quiero ser limpia, quiero ser feliz, quiero tu bendición en mi matrimonio, quiero hijos sanos, quiero una semilla santa, porque tú eres santo, yo deseo ser santo también. Te doy las gracias en esta noche por tu santidad, por tu perdón y por la sangre de Jesucristo. En tu nombre, Jesús. Amén.